Muy buenas tardes, son la 1:05, estás en la sintonía de la cadena COPE, esta es La Mañana en Madrid y yo soy Lourdes Martínez. Ayer en la Sexta de Abono destacó Paco Ureña, que consiguió calar en el corazón del público de Madrid. Su actitud es con la que hay que venir a las ventas, cortó una oreja y solo la espada le ha impedido abrir la puerta grande. Manuel Escribano, faena correcta pero no brillante, e Iván Fandiño no perdió el tiempo con ninguno de los dos toros, pero no había mucho que hacer. Lo que está claro es que tuvieron mucho mérito los tres diestros al torear en las condiciones en las que se encontraba ayer la plaza, con un redoblado peligro. Saludo ya a mis compañeros Sixto Naranjo, Pilar Abad, Javier Mardomingo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes.
Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Estas tertulias taurinas que hacemos posible gracias al restaurante Rincón de Esteban, que está en Santa Catalina número 3. Pues bienvenidos todos a esta barrera con acceso exclusivo a la primera plaza de toros del mundo, la Monumental de las Ventas.
Todos los días a la 1 de la tarde en el 999 de tu onda media, la mejor información taurina de San Isidro con el Rincón de Esteban.
Lourdes Martínez, Sixto Naranjo y Pilar Abad te traen toda la información de la Feria de San Isidro.
El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados.
Reservas en el 91-429-9289.
Y hoy nos acompaña Javier de Juan, pintor, dibujante, ilustrador y director de cine y videoarte. En definitiva, un artista de ámbito internacional y Premio Nacional de Grabado. Buenas tardes, Javier, bienvenido.
Buenas tardes o buenos días, que no nos hemos tomado ni la primera.
Bueno, eso es verdad. Yo, para mí, es buenos días, sé que llevo aquí desde las 12 dándolo todo. Acabas de presentar ayer, ¿no?, en las ventas, Toreando la Vida, una exposición audiovisual de movimientos del toreo ejecutados por personajes creados con tecnología puntera. Cuéntanos qué es eso.
Pues es una proyección de más de 100 metros cuadrados en lo que es el tendido 11, que me gustó mucho la idea. Ayer lo presentaban y me encantó la definición, porque decían, hablaba Chopera, decía, es juntar ocio, arte y gastronomía. ¿Quién no se apunta a esas tres cosas, no? Digo, bueno, es la perfección.
Sí, total.
Entonces, bueno, pues ha sido meter en la plaza un proyecto que es tecnología muy puntera, está declarada de innovación por el Ministerio de Industria, que hemos desarrollado aquí, que, bueno, está basada en captura de movimiento, como los que se hace en Hollywood, pero con otros medios, porque no tenemos el dinero que tienen allí. Somos un país de gente ingeniosa, que sacamos las cosas adelante como podemos. Los personajes están hechos en 3D, están fabricados, digamos, digitalmente, y lo que hacemos es, esos personajes, ponerlos a moverse a través de unos sistemas muy complicados y, con el trabajo de mucha gente, ponerlos a hacer. Yo lo que estoy buscando en el fondo es el movimiento perfecto. Y entonces, en este caso, el movimiento perfecto ha sido coger los movimientos de determinados pases de la lidia, dirigido no a público taurino, que por supuesto es el que más lo aprecia, porque se ven todos los detalles, un giro de muñeca.
O sea, es el que más sabe apreciar, ¿no?, lo que tú has querido plasmar ahí.
Aprecia los detalles.
Claro.
Aprecia porque, claro, yo pongo al muñeco, lo pongo presentando la muleta, pero se cruza un poquito, ¿sabes? Porque, bueno, pues hay muchos detalles de esos, ¿no? Pero está dirigido sobre todo a gente incluso que no es taurina, para que se vea la belleza que encierra los movimientos de la lidia, que han sido 200 años hasta que hemos llegado a lo que es hoy día, ¿no? Es como el teatro japonés, ¿no?, que hacen siempre lo mismo durante 500 años, y si no lo se hace así, no está bien. Aquí lo mismo. O sea, si el pase de pecho no está bien dado, no está bien dado.
¿Cuánto tiempo te ha llevado trabajar en este proyecto, Juan?
Yo empecé con esto hace 7 años. Empezamos buscando la tecnología y buscando cómo se podía hacer el movimiento perfecto. Tardamos 4 o 5, con ayuda de mucha gente, en conseguir una tecnología que nos sirviese. Y se empezó presentando el año pasado con el Ministerio de Cultura. Se proyectó sobre la fachada de Tabacalera, en la Plaza de Embajadores, una proyección espectacular, que eran 40 metros de 40 metros, que lo que más me gustó fue que pasaba la gente y decía, esto no parece Madrid, parece Berlín o Nueva York. Y es verdad, porque no
sé. Pero además es muy pionero, ¿no? Y es único, podemos decir, además en nuestro país.
Es único. Luego se presentó otra con marca España en Colón y con marca Madrid. Y claro, la gente le sorprende porque yo lo que estoy haciendo es cosas que no se han visto antes, ¿no? Y esta ocasión, claro, yo cuando me llamaron de Tendido 11 para hacer esto, dije, esta es la mía, claro. Y entonces es cuando dije, pues ahora vamos a llevar todo esto al mundo de la lidia, porque realmente es algo que creo que se debe conservar, y es sintetizar esas cosas, esa belleza, porque es una belleza maravillosa, ¿no? Lo que hago es meter a personajes de la calle, pues sale un señor con corbata, que es como un empresario, un mecánico de Ferrari, he puesto de Ferrari porque me parece más elegante. Yo cuando me preguntan digo que es el que me cuida mi Ferrari.
Javier, ¿faltaba ese cambio, esa renovación en la imagen cultural de la Fiesta de los Toros, o hace falta todavía?
Yo creo que hace falta total y absolutamente. Yo llevo yendo a los toros, pues la primera vez me llevó mi madre a ver al Cordobés a Barcelona. Tenía 8 años, me cogí mi primera castaña de sangría, un niño de 8 años, bueno.
Muy precoz, ¿eh?
Bueno, en aquella época no había tantas reglas como ahora, ¿sabes?
Ahora que todo está casi prohibido.
Bueno,
o sea,
por eso te digo. Y lo que sí que veo es que hace falta sacar un poco el mundo del toro, que está un poco metido en un gueto, ¿no? Sí. Y en revistas especializadas que lo que hablan es de cuántos pases ha dado un torero en un pueblo. Y creo que hay que acercar la cultura, como fue en otras épocas, cuando había aquellas tertulias con Bergamín, con filósofos en el Hotel Wellington, que yo lo recuerdo, en el Hotel Victoria, cuando los artistas estaban alrededor de esto. Para mí ha sido una oportunidad que es meter algo muy de vanguardia en los pasillos de las ventas, ¿no? Y ayer estuvo muy bien la presentación porque había, aparte era, por supuesto, gente taurina, pero la inmensa mayoría era mucha gente joven. Era mucha gente del mundo del arte, del mundo de la cultura, que disfrutaron como locos, que yo les explicaba, me decían, ¿esos son naturales? Y decían, no, en la mano derecha, esos son derechazos. Bueno, pues parece una tontería, ¿no? Pero creo que hay que abrir esto. Esto va a estar abierto, además, en los pasillos de la plaza hasta la 1 de la mañana. O sea que no es para la gente que va a la corrida, sino que lo bueno es, bueno, que circule el aire, ¿no? Que vaya entrando gente y que...
Que sin miedo, ¿no? A toda la gente que tenga una sensibilidad especial al arte, pues ahí tienen una cita.
Exactamente, porque a mí hay gente que me viene a decir, a mí no me gusta que maten los toros, y digo, ¿y tú ves lo que yo he hecho y es lo único que se te ocurre decir? Que es que no sale ningún toro, porque hay muchos prejuicios, ¿sabes? Y creo que lo que hay que hacer es cosas eso, es abrir las ventanas y que esto circule y salir. Por eso me parece una iniciativa impresionante, ¿no? Lo de Tendido 11... cultura, ocio y gastronomía.
Y sí que lo aprecian, Javier, ese público del que hablas, ¿no? Porque está claro que los taurinos se sienten identificados y al final les gusta. Pero esos indecisos, como se
dice... Pues mira, yo no es porque lo haya organizado yo, pero joder, lo he organizado muy bien. Me llevé a un músico excepcional, Andreas Pritvitz. Es un músico muy conocido de jazz, es un saxofonista de clásico, bueno, es un tío espectacular, un hombre sin prejuicios, que conoce muy bien la Fiesta de los Toros, y estuvimos ensayando un día antes, y entonces ayer durante la presentación estuvo tocando con un saxo tenor y un clarinete, y entonces empezó tocando los clarines para luego empezar con el preludio de la primera sinfonía de Bach, mezclándolo. Bueno, es que se te ponían los pelos de punta y siguiendo la velocidad de las imágenes, ¿no? Estaba todo el mundo sobrecogido, ¿entiendes? Porque es de repente decir, es que aquí se está creando una belleza muy especial, ¿no? Es una cosa que cuando vemos en una faena, porque, claro, yo he tenido oportunidad de ver a Antoñete, a Curro, a Paula, los que hemos sido de toreros artistas, tienes cosas en la retina que es belleza pura, ¿no? Y yo he tratado un poco de, con esas cosas que tenía, esto reproducirlo con estas imágenes en otro lenguaje y para todo el mundo.
¿Y por qué crees, Javier, que ha habido ese distanciamiento en las últimas décadas del mundo de la cultura con el mundo de los toros, cuando ambas van interrelacionadas y cuando hasta hace unas décadas es verdad que no había ningún problema, ¿no? No había ningún rechazo ideológico hacia la fiesta de los toros y que, sin embargo, ahora sí se produce? ¿Por qué crees que ha habido ese rechazo?
Hemos pasado unos años, a finales de los 80 y los 90, que se cuidó muy poco la fiesta, se cuidó muy poco...
La imagen, a lo mejor, ¿no?
No solo la imagen, sino hasta el reglamento.
El espectáculo, ¿no?
Hasta el reglamento. O sea, yo recuerdo aquella época de estar en corridas, que lo siento mucho, pero eran auténticas carnicerías. O sea, de ver, unas cosas que tiene que haber una autoridad. Y esto se basa en que es un rito que tenemos que cuidar muy bien. Y yo creo que eso alejó un poco a la gente. También hubo un momento que tampoco había muchas figuras, se pasó un bache, y eso alejó un poco a la gente. Y luego no se hizo la labor de recuperar eso, de tratar de recuperar a gente, escritores o intelectuales o artistas o... En fin, gente que no fuese estrictamente, que trabajase en el mundo taurino... Y eso se ha descuidado mucho. Yo recuerdo las tertulias como esta, que en los 80, en los hoteles, en distintos sitios, iba toda clase de gente. Uh-huh. Y hoy día, pues no está, probablemente porque tampoco se invita a la gente, nadie se lo plantea, ¿no? Que, vamos a hacer esto más abierto, ¿no?
¿Vais a estar en otros sitios, en otras plazas de toros en España? Porque yo sé que vais a dar un salto internacional, ¿no?, a partir de otoño. ¿Te vas a distintas ciudades norteamericanas?
Sí, esto, sí. Según lo estaba haciendo, pues lo vio gente de allí, y entonces hago una gira americana, pero por América del Norte.
Te vas a hacer las Américas,
voy
claro.
Hago las Américas, pero del norte.
¿Vais a estar en Tucson?
En Tucson, en Chicago, en Boston y en Nueva York de momento. Y lo mismo firmamos alguna plaza más,
¿sabes? Que no es poco.
No es poco.
En universidades, ¿no? Concretamente.
Sí, porque lo pagan las universidades, porque les ha interesado, fíjate qué curioso cuando haces esto, les ha interesado dos cosas. Les ha interesado la tecnología, por un lado, de lo que hago, pero les ha interesado lo que estamos enseñando, ese tipo de movimiento. Cuando yo les he explicado que cada cosa que ven tiene un nombre, o sea, que esto son gaonera, esto es una verónica, esto es una media verónica, han alucinado porque de repente ven...
Que tiene lectura aquello que están viendo, sí, que significa algo, que tiene un significado.
Sí. Y les puedo explicar lo que es cargar la suerte, ¿sabes? Y bueno, pues... Claro, es una combinación para ellos. Claro, un americano no tiene ningún prejuicio con esto, ¿no? En Tucson creo que, como está cerca de México, se habrá mexicano.
Sí, Arizona ya se sabe.
¿Y notas quizá a lo mejor que provoca la fiesta menos rechazo muchas veces fuera de nuestras fronteras que dentro?
Bueno, no tienes nada más que ver lo que pasa en Francia. En Francia va para arriba, vas a Nimes y cómo se cuida el reglamento en Nimes, ¿sabes? Ahí no se sale de su sitio nadie. Aquello que se gritaba aquí antes de a su sitio, allí no hace falta, ¿no?
Allí lo controlan más, ¿no?
Lo controlan más, y además hay una afición entendida. Otra cosa que está pasando en España es que en muchos sitios la afición entiende cada vez menos.
Uh-huh. Hay público más de aluvión, ¿no?, sí, que aficionado.
Sí, sí.
Y es una labor que quizás a lo mejor en el mundo de los toros teníamos que hacer, ¿no? Esa labor didáctica, sí, para que esos nuevos aficionados o ese nuevo público que se acerca a la fiesta un día entienda o intente comprender un poquito más, y a lo mejor así provoca menos rechazo.
Exactamente. Entender la belleza que hay en un torero cruzándose, uh-huh, por la cara de un toro o cómo está ciñendo, cómo está bajando las manos. Son detalles que es imposible que entiendan, ¿no? Y otra cosa, pero esto es una opinión personal... Yo he aprendido todo en la Plaza de las Ventas, porque soy de aquí. Y esta ha sido una plaza animalista. Y animalista quiere decir que se han valorado los toros, cómo se ha aplaudido el trapío de un toro al salir. Yo lo he visto. Sí. La plaza de pie aplaudiendo a un toro, emocionada.
Es verdad, el aficionado de Madrid tenemos más ese alma torista,
sí,
que torista,
sí,
es verdad.
Sí, ¿eh? Se ha protegido al toro. Y luego hay una cosa, yo llevo muchos años llevando a extranjeros, y cuando de repente tienes la suerte de coincidir con un toro que se le da la vuelta al ruedo, se lo digo, ¿dónde vais a ver 30.000 personas aplaudiendo a un animal? Uh-huh. Un animal que ha muerto con bravura, ¿sabes? Uh-huh. En los medios, ahí con las patas aguantando. Y no te digo ya un toro indultado.
Sí.
Y eso no se ve en ningún sitio del mundo, en ningún espectáculo del mundo y en ninguna cosa del mundo, creo yo.
Por eso precisamente yo creo que cuesta tanto lo que ahora habla todo el mundo, ¿no? De Paco Ureña, que se ha hecho torero de Madrid, lo difícil que es encontrar un torero de Madrid, de los que llaman toreros de Madrid, porque es que ha habido muy pocos.
Muy pocos, sí. Muy pocos porque cuando uno ha visto muchos toros en Madrid, da mucho miedo torear en Madrid, ¿eh? No, porque si la gente entiende, pues aquello que se decía en Madrid, ya no tanta, pero mucha gente sabe la diferencia entre cargar la suerte y echar la otra pierna para atrás, que te quedas en la misma posición, pero no es lo mismo, ¿no?
Bueno, hay que decir que nos acompaña también el gran triunfador de ayer, Paco Ureña. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Paco. Enhorabuena, porque a pesar del barro y de los paraguas, podemos decir que la gente pues se volcó contigo.
Sí, gracias a Dios. Bueno, fue bonito, una tarde bonita y bueno, muy contento, ¿no?
Paco, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, lo has volvido a sentir, pero cuéntanos, ¿qué se siente cuando 20,000+ almas están diciéndole con ese ole, además que tiene Madrid, que yo creo que sale de muy adentro, y cuando se está ahí abajo, con ese toro como era el sexto, con esa seriedad que tenía, ¿qué se siente?
Bueno, se siente felicidad, ¿no? Y se siente uno con cosas muy bonitas, ¿no? Y es mágico, ¿no? Poder tener el privilegio de pichar, eso es algo mágico, ¿no?
Paco, lo malo ayer fue la espada, ¿no? Los dos toros, yo creo que todos empujábamos, ¿eh? Y siempre lo hacemos, pero yo creo que ayer más si cabe en el sexto, pues de nuevo, ¿no? Ese pinchazo, Paco.
Sí, la verdad es que, no he estado fino, ¿no?, con la espada. Espero solucionar esto. Creo que, bueno, afortunadamente ha habido días que me ha funcionado muy bien, como pudo ser en Sevilla o en Valencia. Pero ayer, no funcionó y, bueno, es algo que tengo que solucionar y tiene mucho de trabajo y espero mejorarlo.
Oye, Paco, triunfo además doblemente importante porque ayer era un día muy especial para ti, ¿no? En ese primer brindis a tu primer toro te acordaste de tus paisanos que hace 5 años tan mal lo pasaron, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad es que era un día con mucha carga emocional, pues hacía 5 años, ¿no? De la desgracia que vivimos todos en mi tierra y bueno, era un día especial, la verdad.
Paco, ¿le debes tú una puerta grande a Madrid o Madrid te la debe a ti?
No, indudablemente yo le debo más a Madrid. Madrid a mí no me debe nada, sino yo a ella.
Es difícil, Paco, lo hablábamos antes, ¿no? El conseguir que esa afición de Madrid se vuelque tanto con un torero. Es cierto que el torero responde, pero has logrado tener esa conjunción con la afición de Madrid que no todos los toreros se alcanzan, Paco.
Bueno, yo no sé, yo me intento mostrar cómo soy y salgo a Madrid dispuesto a lo que sea, a lo que salga y bueno, pues, que sea lo que tenga que suceder esas tardes, que ya te digo que para mí es que en Madrid es algo muy especial que lo tengo muy adentro, ¿no?
Paco, ¿te da miedo, por decirlo así, que te encasillen en eso, en torero de Madrid?
Qué privilegio, ¿no? Creo que es algo para mí, bueno, ser un torero de Madrid creo que es algo inalcanzable prácticamente para muchos toreros y yo no me considero dentro de esos grandes toreros que Madrid ha cogido. Ojalá y algún día pueda decir, pues, soy torero de Madrid. Yo ahora mismo soy un torero que le debe todo a Madrid y que tengo que darle mucho a Madrid para ser torero de Madrid.
Hombre, yo creo que no sé si será torero de Madrid o no, pero que es el consentido ahora mismo de la afición de Madrid, eso es indudable, ¿eh? Porque ayer la plaza rugió con Paco Ureña.
Se volcó con él. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas Muchas gracias.
Podemos decir eso, que poco a poco pues se ha ido afianzando pequeños pasos que va dando, ¿no? Y muy bien dados.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate que ha tenido a tiro la puerta grande de Madrid ya hasta en tres ocasiones, ¿no? El día de su confirmación de Alternativa en el año 2013, un festejo de verano en el que había tomado la Alternativa ya hace unos años, pero había quedado ahí en el ostracismo Paco Ureña. Y sin embargo, ese día dio un toque de atención para decir, oye, que sigue Paco Ureña, sigue aquí y todavía puede dar guerra. Bueno, pues se le dio oportunidades. El año pasado en la Feria de Otoño cuajó una de las faenas del año en la Plaza de Toros de las Ventas con un toro de Adolfo Martín, que también se le escapó sí. El triunfo por la puerta, por la espada. Y ayer también, yo creo que, fíjate, Lourdes, yo creo que si ayer los dos toros los mata como tenía que haberlos matado, hubiese salido hombro, yo creo que hubiese cortado tres orejas en el día sí. De ayer, una en el primero y las dos en el sexto, porque las tenía. Bueno, le quedan todavía un par de tardes en San Isidro.
Queda la del 22 de mayo, ¿no?
La del 22 de mayo, vamos a ver si ese
sí,
día,
a ver,
¿no?
A ver.
Él dice que le debe a Madrid esa puerta grande, pues a ver si es verdad y le podemos ver salir a hombros, porque la merece, lo merece.
¿Qué os pareció ayer Manuel Escribano e Iván Fandiño?
Pues mira, a mí Manuel Escribano me defraudó un poquito, la verdad. Veníamos sobre todo después de verle en Sevilla con la corrida de Victorino Martín, con ese cobradiezmos indultado, en el que había rayado a gran altura el torero de Gerena, pero ayer, bueno, pues le vi demasiado amontonado, ¿no? Es verdad que sumó muchísimos pases, pero aquello llegó poco al tendido. Muchas veces la cantidad no es sinónimo de calidad, y ayer, bueno, pues a lo mejor se hubiese echado un poquito en falta de mayor reposo a la labor del torero sevillano.
Si queréis repasamos el cartel de hoy. Hoy es la séptima de abono de la Feria de San Isidro, quinta corrida de toros. Hoy además se cumplen 2 años de aquella trágica corrida en la que los tres toreros, David Mora, Antonio Nazaré y Jiménez Fortes, resultaron heridos, y la corrida además sabéis que tuvo que suspenderse.
Sí, y además con los toros del Ventorrillo, sí, además se coincide. La verdad es que pues, un poquito de sensibilidad se podía haber cogido, tomado la empresa, porque no sé, anunciarlo ya, con lo mismo. Sí. Bueno, vamos a ser positivos, ¿no?
Bueno, hoy tenemos, ¿no? El Capea, Morenito de Aranda
segunda
y Gonzalo
tarde,
Caballero.
Segunda tarde de Morenito, que además se siente todavía dolorido del percance de otro día.
Que hable su paisano, ¿no?
Que lo tenemos aquí, aprovecha.
Estuve hablando ayer con él, pues me contó, ¿no? Que la cadera, verá que tengo un bulto, no es nada, no porque se ha hecho las pruebas y eso, pero sí que le sigue molestando, claro, porque fue,
sí, hombre, fue una paliza.
Tremendo.
Sí, fue una paliza la que le metió el toro. Y, hombre, pero yo creo que, vamos, yo no he hablado con él desde la corrida, Pilar, tú sí que lo has hecho. El torero está contento y tiene motivos para estarlo,
claro.
Y está con ganas. Y el otro día se le vio con una disposición que yo pocas veces lo he visto. Y lo que decíamos de la corrida del Ventorrillo, yo cuando pienso en el Ventorrillo y en Madrid, me viene a la cabeza la corrida de hace 2 años y me viene a la cabeza Cervato. Entonces, aquel toro de Talavante
que triunfó
del año 2011, entonces vamos a ver si hoy sale un Cervato y no sale una corrida.
Yo voy a apostar por el más joven de la terna, por Gonzalo Caballero. Aparte,
aparte de que es del Atleti. Eso es mucho.
Bueno, yo creo que vamos a ver si tiene oportunidades. Ha sido un chaval que ha basado su trayectoria como novillero en la Plaza de Toros de las Ventas, que también ha tenido muy cerquita varias veces en la Puerta Grande, y yo creo que merece esa oportunidad, porque yo creo que por el corte de torero que tiene y sobre todo porque hay que dar paso, ¿no?, a estas nuevas caras, a estos nuevos nombres dentro del escalafón. Vamos a ver si hoy tiene suerte con la corrida del Ventorrillo y bueno, pues puede triunfar, vamos a ver. Yo creo que es una tarde de estas tapadas que a lo mejor podemos ver algo, ¿eh?
Sí. Y el tiempo no va a llover, ¿no? ¿Hoy? ¿O sí? ¿O también?
Está medio.
Estamos todavía aquí secándonos Pilar y yo porque ayer
por la mañana parecía que iba la cosa bien, ¿no? Hasta salió el sol un ratito, pero luego...
Además siempre a la misma hora, 7:30, 6:30, 7:30.
Pilar, tenemos que recordar el concurso que realizamos todas las semanas.
Pues ya sabéis que este espacio patrocina Rincón de Esteban, donde mejor sino que ir a celebrar esos triunfos durante esta Feria de San Isidro, y mañana haremos ese concurso porque sorteamos 2 comidas o 2 cenas para 2 personas, que mañana haremos una pregunta y quien acierte pues está invitado a cenar o comer, lo que ellos elijan.
Lo que ellos
quieran.
Al
Rincón de Esteban.
Que muchísimas gracias, Juan Javier, por habernos acompañado, y mucho éxito.
Gracias.
En todo lo que hagas. Sixto Naranjo.
Hasta mañana.
Hasta
lunes.
Mañana. Javier Marriego, Pilar Abad.
Hasta luego.
Pues nosotros volvemos aquí en La Mañana en Madrid, mañana a las 12. Gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.
Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi